This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Continuamos aquí en Abierto a Mediodía y saludamos a Manuel Jabois. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Recién desembarcado en Valencia.
Efectivamente.
Recién publicada Mala Herba. Quiero felicitarte porque me leí, me gustó muchísimo. Nos vemos en esta vida o en la otra.
Muchas gracias.
Me comentabas hace un momento a micro cerrado de lo que dieron unos kinkis, lo que...
Sí, el trabajo consistió en asentar un testimonio que no había sido todavía conocido, que era el del gitanillo, que era un chaval de Avilés que tenía 15 años, y a partir de él tirar del hilo de ese testimonio que no era conocido a su grupo de amigos, que ya eran los famosos Trasorras, en fin, toda aquella pandilla de Avilés que se dedicaba a cualquier cosa, a toro, ¿no? Y acabaron suministrando los explosivos para el comando que atentó.
Estaba muy bien reflejada esa vida de barrio, esa especie de gueto, esa historia claustrofóbica y cómo una cosa lleva a la otra.
Sí, porque, en fin, hay una frase de él que era bastante ilustrativa, ¿no? Decía, bueno, yo vendo una pistola y lo que se haga con esa pistola me da igual. Hay otra escena también impactante en el libro y la vida real, porque el libro recoge todo lo que ocurrió en los meses previos, que es ese momento en que España se despierta alucinada con trenes descerrajados y tantas vidas segadas, y está todo el mundo preguntándose aún antes incluso de ETA qué había pasado, y estaban los dos de reenganche en un bar de Avilés viendo la televisión y Emilio Trasorras diciendo estos fueron los moros y llamando continuamente al chino, y el chino no cogía o estaba apagado el teléfono, y fíjate lo que pasó después, no respeto a la autoría, y había eso, dos kinkis, uno de 15 años y otro de 27, los dos puestos hasta arriba de cocaína y tomando las últimas birras de la mañana, que sabían perfectamente a qué obedecía el atentado, quiénes le habían dado los explosivos, que habían sido ellos, y quiénes eran los autores materiales y de alguna forma también el autor intelectual.
¿Cómo te lo montaste para investigar, para documentarte, para que la gente hablase?
Me vi los vídeos del juicio, repasé toda la hemeroteca, y lo que hice fue hablar durante horas con Gabriel Montoya, que es el chico que no había hablado porque era menor de edad, y ese fue el testimonio clave para hacer el libro, y sobre él me puso sobre la pista un periodista del Mundo, Joaquín Manso, que me había encargado un reportaje sobre él. Él nos dijo que no, y después de un par de años accedió a hablar. Yo ya no estaba en el Mundo, estaba en el País. Lo me pareció muy correcto aprovecharme de eso para contar la historia en el periódico de la competencia, así que lo que hice fue hacer un libro.
Efectivamente, tú eres columnista del País, también estás en la cadena SER con Pepa Bueno, en fin, y eres uno de la nueva generación, no sé si gobierno, de los articulistas más leídos y quizá con más influencia. ¿Es tu primera incursión en la ficción, en la novela? Está Mala Herba, Alfaguara, casi 200 páginas. ¿Has cambiado de registro? Porque tú siempre has sido como una formación muy periodística, muy no dejaba de ser un gran reportaje lo que hiciste cuando nos vemos en esta vida o en la otra. ¿Y ahora ya te adentras hacia la literatura?
Sí, escribí una novela en gallego hace 15 años, 16 años. Esta es la primera novela después de todo ese tiempo y después del aprendizaje y de las lecturas y sobre todo las vivencias tenidas, ¿no? Porque, bueno, aquella primera pues fue realmente iniciática y fue con un estilo que en fin, ya no reconozco como propio. De esa época en la que pensabas que escribir bien consistía en saberse muchos adjetivos y colocarlos todos alrededor de los párrafos, y esta es la novela en la que quizás me reconozca más. No es la primera, pero vamos.
Estamos en la frontera entre la niñez y el paso de después a la adolescencia o a la adolescencia, que es un momento muy difuso en el cual, más que entender las cosas, las vas intuyendo.
Estamos en el momento un pelín antes. Estamos en el momento en que sabemos que hay una desconexión. No sabemos en qué consiste, pero sabemos que existe, ¿no? Estamos en ese momento en que el niño ve a sus padres encerrarse en la habitación por la noche y sabe que no puede entrar, pero no tiene ni idea de por qué no puede entrar. Hay como una intuición, una sospecha que te está diciendo, tú no abras la puerta porque lo que está ocurriendo ahí es de mayores. Pero no sabes en qué consiste eso de mayores. Es decir, ya sabes que hay una distancia entre tu edad y la de ellos, y entre tu edad y probablemente los dos o tres próximos años. Y esto relacionado ya no solo con el sexo, que el niño todavía está un poco moviéndose entre sombras para saber lo que es, sino respecto a la enfermedad, respecto a la muerte, respecto a muchísimas otras cosas que de repente aparecen en la vida de este niño y que tiene que ir aprendiendo por sí mismo y conociéndolas de tal forma que no valga la teoría sino la práctica, ¿no? Hay ciertas cosas en la vida que no sabes lo que son hasta que realmente las experimentas, por mucho que te cuente.
Frente a la muerte, la amistad, los hermanos, las hermanas, y una descripción muy bonita, muy ajustada de una primera pajitiña.
Sí, fíjate, esa está basada, esa escena es autobiográfica, ¿no? Yo estuve durante... ¿Cómo la llamaste?
Pajitiña.
Sí, es una empresa.
Es de un colaborador que emplea siempre esa palabra, de Mac Diego. Mira qué pena que no tengamos un...
Pensé que era un homenaje, como si gallego, pensé que era un homenaje para...
No, es que me hace cantidad gracia un colaborador que tenemos los lunes y siempre...
Bueno, pues es autobiográfica porque yo estuve la mitad de mi tiempo en el colegio creyendo que hacerse una paja era realmente... utilizar una pajita pequeña y meterla, imagínate el rechazo y la aversión que tenía yo al sexo creyendo ese tipo de cosas hasta que luego te la explican, pero es algo que también tiene un poder metafórico, porque en el momento en que estos niños y el momento en que yo, por ejemplo, lo haces o te tocas o te descubres por primera vez, todavía no estás llenando la cabeza de fantasías, no estás pensando en nadie, por lo menos a esas edades, es decir, estás haciendo ya cosas que todavía quedan por rellenar, que simplemente son actos biológicos, que son actos naturales que te están dando gusto, pero no sabes por qué te están dando gusto, no sabes a qué obedece ese placer, simplemente es un placer que te está dando el propio cuerpo, pero todavía no ha empezado a funcionar la cabeza. Entonces, lo que está ocurriendo, lo que ocurre con el sexo, ocurre también con otras cosas. Cuando tu padre desaparece, piensas que tu padre se ha ido a vivir a alguna parte o que está simplemente de viaje, como te están diciendo en casa, y a lo mejor luego empiezas a comprender que las ausencias se deben a algún motivo mucho más grave, ¿no? Y con el sexo ocurre lo mismo, y con la amistad y con el amor, ¿no? Cuando empiezas a descubrir que te gusta estar con alguien y que te gusta estar mucho con alguien, tú no sabes cómo llamar eso, ¿no? Cómo llamarlo, si es una amistad, si es algo más. Y hay una frase que ilustra esta novela, que tiene un adjetivo que nadie está utilizando y que yo tampoco lo estoy usando mucho, que es una novela en el fondo bastante política, porque habla de cómo un niño, cuando está a punto de cumplir 11 años, empieza a tener una cierta pasión, un cierto gusto, una cierta atracción por otro niño de su edad, pero de su mismo sexo, cuando no hay ningún referente alrededor que le pueda decir que esto es natural. Entonces hay alguien de clase que le dice, entonces si tú no tienes novia, porque es el momento en el que los niños empiezan a elegir a chicas o a las niñas a los niños para tener novios, si tú no tienes novia, entonces, ¿qué eres, maricón? Entonces el niño que es su amigo le dice, ¿qué somos, maricones? Y él le dice, no somos maricones, somos novios. Y en esa ingenuidad y en esa naturalidad creo que está quizás la clave de ese momento, de esa edad a la que tú te acabas de referir. Cuando todo está por descubrir, también la crueldad, pero todavía no se ha descubierto la crueldad. Todavía se responde a esa palabra con una ingenuidad y con una sinceridad abrasiva.
Por cerrar el tema pajitiñas, otro colaborador, Modesto, siempre comenta que cuando estaba en el instituto, los mayores contaban chistes de pajas, él no los entendía, pero se reía. Y dice, yo por si acaso me reía. Y dice, me tira así como dos o tres cursos. Bueno. Que es que es esa fase entre la niñez y cuando vamos creciendo, que es todo nuevo, no sabes si disimular, si no disimular.
Sí, fin. Generalmente se tiende a disimular. Sí, y se tiende, sí. Pero tú quieres integrarte y quieres estar ahí un poco en la onda, ¿no? Y utilizar un vocabulario, por ejemplo, estos niños en la novela también utilizan palabras que saben que son guays, pero no saben a ciencia cierta qué significan, ¿no? Y respecto a los chistes, me acabas de recordar uno que leí hace poco en un libro que era de un grupo de humoristas que se conocían tanto y durante tantos años que ya no contaban los chistes, sino que los tenían numerados, ¿no? Entonces uno decía el 3 y todos se descojonaban. Entonces decía otro el 5 y se descojonaban. Entonces llegó un día un visitante allí y dijo, joder, ¿pero cómo lo hacen? No, se hacen. Entonces el tío dijo, el 22. Y nadie se rió, ¿no? Y el otro volvió a decir y dijo, el 10. Y tampoco se rió nadie. Entonces pidió explicaciones y le dijeron, es que tú los cuentas mal.
Hay un detalle que me ha gustado y que yo creo que forma parte de la memoria y los recuerdos de muchos de nosotros. Y no sé si pasará con la gente joven, con los chavales. Y es cuando le regalan libro de Enid Blyton y de Roald Dahl. que yo creo, yo lo conocí. Manuel tiene por lo menos 10 años menos que yo, Bruno, Martín, Mon, David. Yo siempre tenía libros en Navidad de regalos. Bueno, pues pistolas de vaquero y alguna espada o algo, pero libros. Los tres investigadores de Hitchcock o algo, pero no sé, os lo pregunto a todos, ¿sigue pasando? ¿Los padres jóvenes siguen regalando libros así? Que todos nos hemos quedado, pues con Guillermo el Travieso, con todo eso. Pero me gusta esa referencia que haces. Es...
Otra cosa es que quieran los niños ese regalo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, yo, por ejemplo, ya tenía ordenador. O sea, ya tenía videojuegos y me flipaba que me regalasen. Eran los casetes estos de mierda, sí, que tardaban media hora en cargarse, ¿no? Pero para mí era una media hora dulcísima, porque estaba esperando que apareciese un videojuego que ahora lo ve cualquier niño y te lo tira a la papelera, ¿no? Pero los libros se siguen regalando, creo que sí. Y los niños siguen intentando buscar aventuras en cualquier parte. Y hasta puede llegar a cansar un videojuego o una película de dibujos animados. Ten en cuenta que nosotros teníamos una, por lo menos yo, mi familia, teníamos una televisión en el hogar. Llegar a ella costaba un huevo, hacerte con una franja horaria también, porque éramos cuatro. Y ahora el niño tiene un teléfono móvil o una pantalla de iPad en la que puede ponerse los dibujos que le dé la gana. Pero a una cierta edad, yo creo que la cabeza misma te está pidiendo aventuras y te está pidiendo fantasear y te está pidiendo libros. Yo, desde luego, por lo menos con mi hijo, lo estoy intentando aplicar. Es muy pequeño todavía, pero ya se está leyendo cosas. De momento, gracias a Dios, ningún libro mío.
Mala herba. De momento, gracias a Dios. Bruno, tú dices que estás vendiendo libros de Manuel por un tubo.
Sí, lo tengo en la librería desde hace semanas. Sí.
Lo tenéis ahí en la FNAC y funciona bien.
Funciona, sí.
Bueno, pues nada, está editado en Alfaguara, casi 200 páginas, Mala herba, muy, muy, muy recomendable. Manuel, ¿quieres añadir algo?
Nada más, que un placer estar aquí con vosotros.
Hablando. Oye, por cierto, ¿tú qué conoces así los corrillos en Madrid y todo eso? Habrá elecciones en octubre, ¿no? Llegarán a un acuerdo, están haciendo paripé... ¿Cómo lo ves?
Yo lo que echo de menos es la contundencia aquella que había habido por la abstención del PSOE para que gobernase Rajoy y no se repitiesen elecciones, que la hubiese ahora también para que se abstuviesen PP y Ciudadanos y provocasen el hecho de un gobierno, ¿no? Esa contundencia y esa hipocresía que entonces se estaba dando con que, bueno, el PSOE se tiene que abstener, que incluso hubo un golpe de Estado dentro del partido, y que ahora parece que están muy tranquilos, como diciendo, bueno, si se repiten, que se repitan, no pasa nada, siempre que no moleste o no gobierne durante un tiempo a la izquierda. A mí eso me parece un ejercicio bastante cínico. Yo creo que no las va a haber porque no le conviene a ninguno de los partidos derrotados, y uno de ellos es Podemos. No le conviene una repetición de elecciones porque se lo van a achacar a él y probablemente mucho voto se vaya al Partido Socialista. No le conviene a ellos y tampoco probablemente nos convenga a los españoles, porque siempre está bien que haya un equilibrio de fuerzas tanto en un hemisferio ideológico como en otro, y no mayorías aplastantes, que ese tiempo me parece que ya ha pasado.
Manuel Javois, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el 99.9.
A vosotros, un placer.
This episode is made possible by PwC. A robot may not be coming for your job, but competitors are coming for your market share. At PwC, we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge. Reimagine operations from the cloud. Fuel innovation with responsible AI and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.